Bueno, aclaración inicial. El audio tiene problemas. Si son muy exigentes con el mismo, por favor, sepan perdonar. Está hecho con todo el esfuerzo posible, pero en este momento no estoy en mi domicilio habitual. Estoy en la casa de mis queridos padres, con el hardware que puedo contar en este domicilio. Y bueno, el audio salió un poco como salió. Espero que la experiencia no sea demasiado desagradable y que sepan entender. Bueno, sigan con el audio. Hasta luego. Muy buenos días, muy buenas tardes y noches, tal vez, amigos de la Milanga Electrónica. Un año de pandemia ya. Y quería en este capítulo hacer un poquito de memoria, tratar de recordar todo aquello que vivimos, que parece ahora visto a lo lejos que no se avanzó nada, que este virus sigue haciendo estragos y que poco pasó desde entonces y que poca esperanza seguimos teniendo porque no terminamos de ver esa luz al final del túnel. Y si bien en parte es cierto, hay otras cosas que se avanzaron muchísimo, hay terrenos donde desconocidos, donde se encendió una gran luz, un gran faro, y que hoy son aguas tranquilas y fácilmente navegables dentro de lo que es la medicina y el tratamiento del COVID. Y sobre todo lo que quería hacer era un pequeño homenaje a todas aquellas personas que tuvieron familiares que quedaron por el camino, aquellos médicos, algunos casi héroes que pelearon incansables en la lucha contra esta enfermedad. Y algunas personas que superaron con creces lo que esta situación demandaba, y otras personas que de otras profesiones que no estuvieron para nada a la altura. A todos nos tocó esto, ya sea en el trabajo, en la familia. Algunos quedaron sin trabajo, otros trabajaron de más. Algunos familiares se fueron, otros por suerte están ahí resguardados, pero el encierro les afectó. Y algunas personas básicamente lo que hicieron fue una vergüenza. Personas que no se cuidaron, que no cuidaron el resto. Personas que encontraron el momento para no trabajar y para hacer sus cosas, pero no cumplieron y no estuvieron a la altura de lo que la situación exigía y que también quedarán en el recuerdo. Parece mentira que en el 2019 el gobierno chino republicó el primer caso oficial del nuevo coronavirus en noviembre del 2019. Poco probable que ese sea el paciente cero. De hecho, un estudio reciente en una publicación científica de unos autores italianos que fueron a buscar unos hisopados que habían realizado en noviembre del 2019 en unos niños que aparentemente tenían un diagnóstico de sarampión y que el hisopado resulta que dio positivo, el hisopado del 2019 dio positivo para el coronavirus. Es decir, que ya en el 2019, en noviembre, este hisopado, esos niños estaban ahí contagiados y contagiando este germen. Así que imagínense desde hace cuándo que ese virus ya estaba circulando y que simplemente lo único que pasó fue que eclosionó y empezó a colapsar todo el sistema de chino, ¿no? De Wuhan. Pasamos enero, nosotros veíamos todo tan a lo lejos, cuando China notificaba a la OMS acerca del brote de neumonía típica, de etiología desconocida. China se encontró primero negando todo y después se encontró con una situación bastante inmanejable. Pocos días después la OMS pone al corriente al mundo de lo que estaba pasando, de un brote de un nuevo coronavirus en la provincia de Wuhan, pero dice que no había evidencia de transmisión de persona a persona. Grave error, o sea, no grave error porque en realidad no había evidencia, pero el virus sí se transmitía. Podrían haber ahorrado ese comentario y haber hecho un poquito las cosas mejor, porque como van a ver, la OMS siempre estuvo un poquito por detrás de la situación, un poquito con comentarios que iban un poco a destiempo, Y dejó un poco bastante, dejó bastante que desear el comportamiento de la OMS. Pero bueno, ya lo van a ver. Resulta que en ese mismo enero, aparentemente todo estaba ahí en China el problema. A los pocos días se conoce el primer caso fuera de China, en Tailandia. Una mujer justamente que había estado en China, es en Tailandia, con un síndrome febril y se diagnostica el coronavirus, el COVID. El primer caso de coronavirus fuera de China que empezó un poco a llamar la atención a todo el mundo. A los pocos días China impone un bloqueo total en la ciudad de Wuhan, es decir, en la provincia. Es decir, nadie podía moverse, nadie podía salir, nadie podía hacer nada. El primer bloqueo de este tipo en el mundo, todo el mundo miraba así con los ojos abiertos porque no podían creer lo que estaban pasando. Y a los pocos días, para sorpresa de algunos, China reporta tres casos del coronavirus, los primeros en Europa. Y a los pocos días, Reino Unido confirma otro. Así que antes de que comience febrero ya tenemos los primeros casos en Europa. Febrero nos encuentra con la muerte del doctor Li Wenliang, que fue uno de los médicos chinos que combatió el coronavirus y que más activamente intentó comunicar esta situación y comunicar la gravedad de la situación. Trató, fue la primera persona en tratar de advertir a la comunidad médica sobre este brote. Murió de coronavirus. Esta es la versión oficial. Todo lo que voy a hablar de China de acá en adelante son datos oficiales y quién sabe la realidad de la situación. Tal vez nunca nos enteremos lo que realmente pasó en China. Y como en un primer momento se trató de tapar todo por sus cuestiones burocráticas y de partido político, y tal vez quién sabe si esto nos hubiese podido atajar un poquito antes. En el mismo febrero, antes de que termine el mes, la OMS anuncia el nombre COVID-19, le pone nombre al virus, como la enfermedad asociada al SARS-CoV-2. Días antes, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus anuncia el nombre del SARS-CoV-2. Entonces, le ponen el nombre al virus y posteriormente la OMS le da un nombre a la enfermedad para reconocer ambos. Y unos días después, en América del Sur, reporta su primer caso y listo. Ya el coronavirus estaba propagado a todos los continentes. Ustedes ven la definición de pandemia, justamente es una transmisión en todos los en varios continentes y una transmisión tiene que ser sostenida. La OMS hasta entonces no había dicho nada de todo eso y bueno, había advertido sobre la gravedad y esto y lo otro. Era bastante evidente que esto ya estaba totalmente fuera de control y que era una pandemia. Pero recién en marzo la OMS declara este brote como una pandemia. Y ahí con esa declaración, bueno, esa declaración de pandemia tiene muchas implicancias políticas y económicas, porque a partir de ese momento se gatillan un montón de cuestiones administrativas. La OMS dice que Europa era el epicentro en ese momento del coronavirus, Italia estaba al rojo vivo, Irán estaba aumentando en forma importantísima. Es aquí en marzo también cuando empiezan las primeras pruebas de las vacunas, como la de Moderna, la primera vacuna o la primera candidata, digamos, que se conoce, es una vacuna ARN mensajero, como la de Pfizer. Y bueno, acá se inician las pruebas de la fase 1 y 2 de las pruebas de esta vacuna. Al mismo tiempo, en este mes, la FDA en Estados Unidos autoriza el uso de emergencia de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Si ustedes se acordarán, hasta Donald Trump salió hablando de la hidroxicloroquina para el tratamiento del coronavirus como una gran promesa en el tratamiento, una droga barata, accesible, con pocos efectos adversos y que podría mejorar mucho esto. Esto fue un escándalo porque unos meses después y posteriormente a evaluar un poco todos estos estudios y la eficacia con otros estudios más serios, se dieron cuenta de que la hidroxicloroquina no era tan eficaz ni tenía tan pocos efectos adversos y los datos de los estudios iniciales eran una vergüenza. Pero bueno, eso fue un escándalo que vino unos meses después. Pasamos a abril y Pfizer comienza con la fase 1 y 2 de las pruebas para su vacuna. ¿Sí? También ARN mensajero como la de Moderna, una tecnología novedosa para la vacuna, pero que ya estaba, gracias a Dios, siendo desarrollada hace varios años para otro tipo de virus, como el ébola. Este mes fue como el mes donde se empezó a conocer el virus, empezó a conocer los síntomas y empezaron a surgir algunos primeros tratamientos. Abril también, ya empiezan a sucederse los estudios de la vacuna. Pfizer comienza con las pruebas, AstraZeneca da a conocer su vacuna, una vacuna basada en virus vivos y atenuados. En mayo ya pasamos casi medio año, la FDA otorga la autorización de emergencia para el uso de Remdesivir. El Remdesivir es una droga antiviral y esto era como el momento que todo el mundo estaba esperando, a ver cuál era el antiviral que la FDA iba a dar la autorización para ser usado para estos casos, porque todo el mundo estaba esperando dar algún antiviral para este virus. Y bueno, este fue el Remdesivir, negocio millonario por un lado, y aparte, bueno, sirve, pero de una manera muy somera, digamos. Este fue el antivirus elegido, ¿sí? Elegido, y bueno, fue el que fue estudiado en ese momento y que mejor perfil tenía. A su vez, el gobierno anuncia también la operación Warp Speed, es decir, velocidad warp. Esta operación tenía como objetivo facilitar y acelerar el desarrollo de la vacuna. Sacaba todas las trabas administrativas que podían haber, intentaba facilitar todo, por todos los medios, el desarrollo de la vacuna, y a su vez trataba de planificar la logística futura para cuando se inicie el proceso de vacunación. Es decir, preveía todo el tema de las jeringas, agujas, que se haya toda la disponibilidad de estos materiales para el momento de la vacunación, los centros de vacunación. Aquí también en mayo fue cuando se empezaron a presentar algunos estudios donde publicaban algunos casos graves de síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Una cosa muy, muy, muy rara que alertó un poco a la gente, que hizo mucha publicidad negativa, porque en realidad esto es bastante infrecuente. Pero bueno, digamos, ese fue el momento donde se empezó a estudiar este tipo de cosas. Ya en junio es cuando se destapa un poco el escándalo de la cloroquina y hidroxicloroquina. La New England Journal of Medicine y The Lancet, que son dos revistas científicas, dos publicaciones científicas de primera línea, dos de las más con más renombre y más importantes del mundo, retractan dos estudios. Es decir, hacen algo que las revistas científicas nunca hacen, que es retirar dos estudios que habían publicado una versión preliminar del estudio sobre el uso de hidroxicloroquina en COVID-19, luego de que se cuestionara muchísimo la confiabilidad de los datos, porque obviamente estos estudios se leen, se estudian en profundidad por otras personas, por miles de personas, y se empiezan a investigar de dónde vienen los datos, y los datos venían de lugares insólitos, imposibles de probar, y digamos, esto fue un escándalo total. Unos días después la FDA de Estados Unidos revoca la autorización para el uso de emergencia de la hidroxicloroquina que había dado dos meses antes, y que Donald Trump había salido en la televisión hablando de esto. Un escándalo total. Pero bueno, la gente es como que no pone en la balanza, digamos, lo que podía significar esto. El ensayo Recovery, que es un estudio que se realizó también sobre en junio, demostró que la dexametasona, un corticoide súper básico, súper común, reduce la mortalidad en pacientes hospitalizados graves, ¿sí?, con COVID. Bueno, esto ya se venía usando, pero recién en junio, imagínense, 6 meses pasaron para que salga un estudio y diga, bueno, sí, el corticoide funciona, es útil y mejora a los pacientes que están graves. No así en los pacientes leves, pero bueno, ese es otro tema. En junio pasó otra cosa interesante, que es los síntomas sobre el gusto y el olfato. Hubo un momento donde la gente empezó a buscar en Google información sobre pérdida de gusto y olfato. no repentinamente, pero los casos de este tipo de búsqueda aumentaron mucho. Entonces empezaron a investigar qué pasaba, que la gente empezó a buscar pérdida de gusto y olfato, empezaron a estudiar estos pérdida de gusto y olfato, y bueno, se confirmó que son síntomas tempranos de la infección por COVID-19. Esto en parte se debe al neurotropismo que tiene el virus, es decir, la afinidad por el sistema nervioso, o cierta afinidad que tiene por el sistema nervioso, y bueno, posteriormente también se iban a ir describiendo secuelas neurológicas y problemas neurológicos que generaba el virus. Y este fue el inicio, pérdida del gusto y el olfato. Para entonces, y antes de que termine junio, ya había unos 10 millones de casos de COVID-19 en el mundo, 10 millones nada más y nada menos, con unas 500.000 muertes. En junio, llegamos a junio y este mes se lo conoce porque cientos de científicos en todo el mundo sacaban publicaciones y cartas y notas instando a la OMS a reconocer el potencial de propagación del virus a través de los aerosoles, a través del aire. Esto tiene mucha importancia porque cuando un virus tiene capacidad de transmitirse a través de aerosoles, cambia mucho digamos, los medios de prevención, los medios de evitar el virus y cambia mucho la forma en que uno puede trabajar en lugares, los medios de cuidados y de prevención. Así que la OMS siempre por detrás, ya había muchos estudios que estaban hablando de estas transmisiones por aerosoles y por el aire, y bueno, la OMS todavía no daba pie con bola. También en junio se publicaron los datos provisionales de los estudios que habían empezado de las vacunas, de Moderna, por ejemplo, de la fase 1. ¿Sí? Ahí se publicó, los estudios andaban bien, servían, funcionaban, eran seguros. Bueno, todavía no se sabían si eran seguros. Eran seguros, pero no se sabían si eran eficaces. Era la fase 1 y 2 lo que se había terminado. Y comienza los estudios de fase 3 para ver a ver realmente en una población mucho mayor a ver cómo funcionaba esta vacuna. En agosto, lo que pasa es, el dato más llamativo de agosto, es que repentinamente y casi sin aviso, así como de sorpresa, Rusia se convierte el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus, así como lo están escuchando. Y aparte le pone un nombre muy espectacular, Sputnik 5, le ponen así como el satélite. 5 aparte, ¿no? ¿No? ¿Por qué 5? Si no hubo vacunas antes, no, pues por otros Sputnik. Los científicos en todo el mundo expresan un poco la preocupación con respecto a esta vacuna porque, bueno, no se sabía si era segura, no se sabía en realidad nada de esta vacuna. Y para entonces ya se mostraron, ya se publicaron los datos de la fase 1 y 2 de la vacuna de Pfizer, con resultados bastante favorables. Estamos hablando de agosto, ya se sabía ya que había varias vacunas ahí en la carrera para ver quién llegaba primero. En agosto también la FDA aprueba una autorización de emergencia para el uso del plasma de convalecencia, es decir, el plasma de la sangre de las personas infectadas podía servir para tratar otras personas graves, porque esa sangre tenía los anticuerpos que neutralizaban el virus. Entonces la FDA aprueba esto. Más adelante se va a saber que en realidad no hay mucha diferencia y realmente no vale la pena este tratamiento porque no es tan efectivo como se pensaba en un primer momento. Pero bueno, ya en agosto se empezó a usar y se empezó a usar bastante. De hecho, todavía se sigue usando en otro país y con una evidencia bastante discutible, porque en realidad se sabe que la utilidad de eso es poca. Y otra cosa interesante que pasó en agosto es que se publica el primer caso de reinfección por coronavirus. Yo no sé si sabían que el coronavirus puede reinfectar a una persona. Si ustedes tuvieron coronavirus, pueden volver a tenerlo. Esto se informa en agosto en una persona de Hong Kong, un hombre de 33 años que había dado positivo allá en marzo y tuvo síntomas leves y que volvió a dar nuevamente positivo en agosto. y la segunda vez permaneció asintomático, o sea, le hicieron un test de rutina, por otras cuestiones, y le dio positivo. Esto fue una sorpresa en parte, y para otras personas estuvo bastante claro que esto iba a pasar en algún momento y estaban esperando solamente a ver cuándo ocurría. La reinfección fue asintomática, no tuvo ningún síntoma, y es lo que más o menos se cree, que los anticuerpos que uno tiene neutralizan el virus y que por más que haya pocos anticuerpos, la memoria inmunológica permite combatir mucho mejor el virus luego del primer contacto. Pasamos a septiembre y ya tenemos los datos de los ensayos de fase 1 y 2 de la vacuna de Rusia que se publicaron en The Lancet, una de las publicaciones estas que les comentaba que era muy muy importante a nivel mundial. Sputnik 5 ya se sabía que indujo una fuerte respuesta inmune en los participantes y sin ningún efecto adverso grave. Parecía la gloria esta vacuna. Y otro participante, Johnson & Johnson, que por ahí no comenté antes, pero que también se metió en la carrera de vacunas, comienzan los ensayos a nivel mundial de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus. Ya bastante avanzado también esta vacuna Johnson & Johnson. Pasamos a octubre y nos encontramos con una revisión del Instituto Nacional de Investigación de la Salud del Reino Unido. Es una de las instituciones más importantes en cuanto a salud y guías de Reino Unido, y que describe lo que se conoce ahora, o se conoce, digamos, como el long COVID, es decir, un COVID prolongado, y que describe, bueno, cuatro síndromes diferentes. Y bueno, es importante porque las primeras personas que ya se habían contagiado en los primeros meses de la pandemia permanecían con síntomas, permanecían con cansancio, con problemas respiratorios, con síntomas cognitivos, con cefalea, con déficit de atención, con muchos síntomas que no se le podía adjudicar a otra causa, y que casualmente cuando empezaron a investigar personas digamos que no habían tenido, personas normales que no habían tenido ningún otro problema de salud reciente, y los comparaban con los que tenían o los que tuvieron COVID hace unos meses, y empezaron a ver que sí, que había una correlación entre los infectados con COVID y esos síntomas prolongados, y se le puso este nombre de COVID prolongado. Bueno, después de un pequeño problemita con el audio, nos quedamos en el mes de noviembre. Los casos globales de COVID-19 superan los 50 millones. La FDA autoriza de emergencia unos anticuerpos neutralizantes de laboratorio de Lilly para el tratamiento del COVID leve a moderado. Esto vendría a ser como un reemplazo al plasma hiperinmune. Mejora un poquito el perfil de seguridad, pero cumple, digamos, con las mismas indicaciones y funcionalidades que podría tener el plasma. Ya se publican para este mes los datos de las vacunas de Pfizer y BioNTech y muestran una eficacia del 90% en un primer análisis. Este es el estudio donde yo participé, de la fase 3 de estudio de Pfizer-BioNTech, y bueno, se muestra una eficacia del 90%. Más adelante, en unos meses más adelante, vamos a ver bien cómo es la eficacia de esta vacuna. En estos estudios preliminares da este resultado, lo cual algunas personas dicen que es sumamente optimista. Hay otros que creen que es muy realista. La verdad es que la estadística está ahí, los datos están ahí, es este el dato. Pero bueno, va a haber que confirmarlo posteriormente. Y si este dato del 90% no les parece suficiente, porque la OMS estaba esperando un 60 o un 70% de eficacia, si este dato del 90% de la vacuna de Pfizer no les parece suficiente, Moderna, la otra vacuna RNM, anuncia una eficacia del 94,5% en un primer análisis de fase 3. Es una locura. Un 94% es como decir, todos los que se vacunaron generaron anticuerpos, una cosa espectacular, digamos. Ojalá fuese ese 94%. Ya con un 70, un 80 yo me conformo y me quedo muy contento, pero bueno, ojalá esto sea así. También en noviembre la FDA otorga una autorización para unos cócteles de anticuerpos, unos anticuerpos monoclonales, se llama Regeneron, RegenCov2, que lo que básicamente lo que hace es una especie de reemplazo biológico con anticuerpos monoclonales a la dexametasona, ¿sí?, al corticoide. Mejora esos casos graves de COVID, pero se autoriza para el uso de COVID leve y moderado. Pero bueno, se sabe que la dexametasona es un poco más barata y más. También, un poquito, unos días después, surgen los datos de la vacuna de Oxford, AstraZeneca, los estudios fase 3. Acá, en un primer momento, mostró una eficacia, el mismo estudio, digamos, mostró una eficacia del 62% con cierta cantidad de dosis, y cuando se cambiaba un poquito de dosis, una eficacia del 90%. 90%, son como todos muy buenas noticias. Noviembre es el mes de las buenas noticias para las vacunas. También surge los resultados de la fase 3 de la vacuna de Moderna, que muestra una eficacia general del 94% y una del 100% para los casos graves. O sea, esto es como que todo el mundo ahí estaba viendo a ver cuál era más eficaz, y es una cosa impresionante. Obviamente que ya empiezan a pedir autorizaciones para el uso de emergencia en Europa y en Estados Unidos. En diciembre, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, obviamente, autoriza la vacuna de Pfizer y BioNTech. En Reino Unido es como que se autoriza primero esta vacuna y para el uso doméstico, y se empieza a usar en unos días posteriormente. Ahí nomás, en esa semanita, Rusia inicia el programa de vacunación en Moscú. Reino Unido comienza la vacunación de COVID-19 después de Moscú, después de Rusia, y una abuelita de 91 años, que salió en todas las noticias y fotos y diarios, qué sé yo, que se llama Maggie McKinnon, pues se convirtió en la primera paciente que recibió esta vacuna. La vacuna de COVID-19 de Pfizer recibe la aprobación en Canadá unos días después, y la FDA autoriza esta vacuna posteriormente, posterior a Canadá unos días después, para personas de 16 años o más. Así que diciembre es el mes donde las agencias de salud empiezan a aprobar esta vacuna. Se aprobó primero en Reino Unido, después en Canadá, en Estados Unidos, posteriormente en Europa, y ahí empiezan ya los planes de vacunación. A su vez, también aparecen otros estudios sobre tratamientos de COVID. Es como que el tratamiento para el COVID empieza a refinarse, empieza a tomar un poquito más de medicamentos más específicos, empieza a afinar un poquito la puntería. Y en este estudio de la New England Journal of Medicine utilizan una combinación de remdesivir, que es el antiviral que usábamos, que te comenté que usaban antes, hace unos meses, con un anticuerpo monoclonal que se llama baricitinib, y que esto aceleraría la recuperación de los pacientes hospitalizados. Son todos tratamientos así que van apareciendo y que mejoran un poquito los tratamientos anteriores. Obviamente que mejora también el precio, pero bueno, ya empieza a conocerse muchísimo más de cómo funciona el virus, de qué pasa con el virus, de cómo se trata esto, de cómo es mejor prevenirlo. Ya se va sabiendo muchísimo. Si hoy tenemos una nueva ola de coronavirus, de infecciones y demás, no es porque no se haya avanzado en el tratamiento ni en el diagnóstico. Yo creo que es más bien porque no se avanzó en la concientización y en los programas de prevención. Los gobiernos se olvidaron que el hisopado, que el distanciamiento social son las mejores formas de luchar contra este virus. Y bueno, la gente está poniendo tal vez muchas expectativas en una vacuna que va a llevar mucho tiempo generar una inmunidad importante y cortar con la transmisión. Va a llevar mucho tiempo vacunar a una gran cantidad de población. Hay una gran cantidad de población que no está dispuesta a vacunarse. Hay grandes cantidades de personas que son antivacunas. Hay otra gran cantidad de personas que están siendo un poquito precavidas con esta nueva vacuna porque piensan que está un poco sin demasiados buenos controles o sin demasiados buenos estudios. Lo cierto es que esta vacuna está bien probada, los estudios que se realizaron son serios. Hablo de todas en general, excepto las que no conozco, que son la de la rusa, que no pude leer los estudios, la china, que tampoco sé bien cómo va la mano con esa vacuna, y la de Johnson & Johnson, que tampoco pude leer de primera mano los estudios. Pero las más importantes, que son la de Pfizer, la de Moderna, la de la otra que me está faltando, claro, la de Oxford, no me acordaba la de Oxford. Bueno, son vacunas que están bien estudiadas, bien hechas, que no se hicieron a la ligera ni saltaron pasos, sino que intentaron ir solapando etapas, intentaron ir sacando cuestiones administrativas, trabas administrativas y acortando los tiempos. Tener una vacuna en un año es una gloria, es un logro importantísimo para la humanidad, y es una lástima que algunos gobiernos estén ahí un poco viendo a ver qué tajada pueden sacar y qué vacuna usan y qué vacuna no usan, no en base a la evidencia científica o sanitaria, sino en cuestiones políticas. Y bueno, estamos en diciembre, ya se vacunó la más de 500.000 personas en Estados Unidos, una enfermera fue la que primero se recibió la vacuna. Son todos símbolos que dan políticos también un poco. En Inglaterra la primera persona que se vacunó es una ancianita de 94 años, en Estados Unidos fue una enfermera, y así. Tenemos los primeros vacunados, ya en Estados Unidos van 500.000, lo importante no es quién se vacuna primero, sino que todos en lo posible estemos vacunados, para cuando surja esta vacuna y estemos con un gran cantidad de número de personas, ya van a haber otras cepas que estén circulando. Ya tenemos la cepa de inglesa nueva, que si bien es una cepa nueva, posiblemente no se sabe, pero posiblemente la vacuna, cálculo yo, será efectiva. Cepas nuevas surgen todo el tiempo. Incluso en nuestro propio cuerpo, cuando nos contaminamos, cuando nos infectamos con este virus, estamos continuamente generando miles de cepas, porque los virus son tan variantes que van generando miles de cepas, y que los más aptos y los más los que más posibilidades tienen para contagiar y para salir del cuerpo son los que van sobreviviendo. Y es así como una especie de selección natural ultra rápida lo que generan que estos virus vayan generando pequeñas variantes, que si bien pueden ir generando algunas variaciones y algunos cambios, el mismo virus en realidad se parece bastante al original, y el organismo puede combatirlo igualmente, y la vacuna puede generar los anticuerpos igualmente. Llegado el momento, habrá alguna cepa donde la variación sea lo suficientemente importante como para que los anticuerpos no lo reconozcan del todo y haya que generar nuevos anticuerpos y nueva vacuna. Pero ya para entonces, eso va a ser un proceso ya como la vacuna de la gripe, donde se genera muy rápidamente, la vacuna ya está aprobada, ya sabemos qué efectos tiene adversos y cuáles no. Ya va a ser todo una cosa mucho más natural. Este es un podcast optimista para que ustedes vean cómo se fue desarrollando, cómo fue evolucionando de no saber nada hace un año, absolutamente nada, de estar totalmente en pelota sobre lo que estaba pasando, a llevar un control diario en tiempo real de la cantidad de casos en el mundo, de la cantidad de infectados, de los mejores tratamientos, de las mejores formas de prevenir el virus, de cambios totales de paradigma, de lo que antes se pensaba que era bueno y ahora no, de lo que antes se pensaba que era malo y ahora no. Y bueno, y finalmente los últimos y más avanzados tratamientos que están surgiendo, en tiempo récord algunos, y que nos dejan una luz de esperanza, y nos dejan una expectativa de que este 2021 va a ser un año no tan malo como el 2020. Estoy seguro que va a seguir habiendo coronavirus, que va a ser muy difícil en algunos momentos, pero sin duda que la cantidad de personas afectadas graves va a ser menor, que la cantidad de muertos va a ser menor, que las libertades individuales que fueron tan vapuleadas y tan pisoteadas, van a volver a estar donde tienen que estar, van a volver a ocupar su lugar, donde vamos a poder volver a hacer cosas que son naturales, que son normales, que obedecen a nuestro comportamiento como seres humanos y que ningún político tiene que sacarnos, tiene que burlarnos, tiene que no nos puede reprimir de esa manera. Ningún político puede sacarnos libertades y puede sacarnos derechos básicos en nombre de la salud y en nombre de una pandemia. De una pandemia que resultó, si bien muy trágica para muchas personas y altamente contagiosa, que si bien es cierto, resultó muy por debajo de lo que algunas personas preveían que podía llegar a ser. En nombre de la pandemia se realizaron cosas terribles, terribles. En nombre de la pandemia se privaron de libertad miles de personas y se realizaron abusos de autoridad, se realizaron cosas que no tienen ninguna justificación médica, epidemiológica, no tienen ninguna justificación desde el punto de vista de la evidencia científica. Muchísimas decisiones que fueron tomadas sin ningún criterio lógico, simplemente por miedo. En algunos años van a salir estudios acerca de cómo reaccionó cada país, acerca de cómo reaccionó cada población, cada comunidad, acerca de las personas que se cuidaron más y que se cuidaron menos, y se va a saber un poco más la realidad y vamos a tener un poco más de luz acerca de cómo tratar estas pandemias. Y seguramente la próxima pandemia que va a aparecer, que seguramente aparecerá más pronto que tarde, estaremos mucho más preparados, estaremos mucho más prevenidos, no nos va a tomar de sorpresa como esta. Un poquito más de los detalles de toda esta cronología, entren a milangaelectronica.com.ar. Ahí les dejo un articulito con un poquito más de detalle acerca de la cronología y la fuente de la cual hablo en este podcast. Una fuente que está basada en un artículo de... esto es un artículo, pero ya les digo cómo se llama. Se llama... Es un artículo en inglés, que es muy interesante porque es muy sencillo, muy simple. Se llama COVID-19 o COVID-19, A Year of Pandemic. El autor es Pavan Kumar Kamat, 18 de diciembre de 2020, ¿sí? De Medscape, una página médica que hace las cosas bastante bien, digamos. Bueno, sin más, los dejo un poquito con este final, con un poquito de esperanza, con un poquito de alegría y sabiendo que el 2021 va a ser mejor, seguro. No se preocupen que va a ser mejor. Al coronavirus se lo va a derrotar. Un abrazo y nos vemos pronto.